Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Los activistas a favor de la protección de los animales en Cuba no descansan. Y han venido ganando simpatizantes, señoras y señores, en todo el país, al punto de forzar al gobierno a prestar atención a su causa. ¿Quién sabe si para bien o para mal, ¿no? Se trata de gente admirable, que a pesar de las penurias que sufre en la isla, penurias como las que sufren tantos de ustedes, no puede evitar compadecerse de los animales que otros cubanos abandonan o maltratan. Hace solo un par de meses, un grupo de activistas de la organización Bienestar Animal Cuba, PAC, compró un pequeño local en la provincia de Pinar del Río para convertirlo en el primer hogar temporal para perros y gatos callejeros de esa zona. Sí, en Pinar del Río. Y el pasado 21 de agosto, Diario de Cuba publicó un reportaje cuyo título incluye una pregunta. ¿El movimiento animalista cubano es nuevo blanco de la maquinaria de descrédito del régimen? Miren ustedes qué cosa tan curiosa. El movimiento animalista cubano es el nuevo blanco de la maquinaria de descrédito del régimen. Varios líderes del movimiento cubano a favor de una ley de protección animal habían reaccionado con indignación ante un vídeo hecho público en YouTube, un vídeo que ataca a los activistas y opositores cubanos al régimen por igual, y donde bajo el título de defensa de los animales u otro intento de poner al pueblo de Cuba contra el gobierno, se intenta desacreditar este tipo de movimientos. ¿Por qué mezclar la actividad hermosa de los opositores con esta otra actividad hermosa también de defender a los animales, con el propósito de hacerle daño a estos últimos, a los activistas a favor de los derechos de los animales? Es en este contexto, amigos que nos escuchan, donde queremos situar el programa de hoy.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera quisiera ser civilizado como los animales. La la la. Quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser
civilizado. Amigos, el pasado lunes, Día del Trabajo, les ofrecimos un programa dedicado a un texto de José Martí, poco menos que desconocido para la mayoría de los cubanos. ¿Recuerdan? Un texto donde Martí narra, como algunos de ustedes seguramente recordarán, insisto, narra el drama de dos aves neoyorquinas que fabrican su nido en un árbol del Parque Central de esa ciudad, de Nueva York, para descubrir esas aves poco tiempo después que la rama en que han fabricado ese nido es muy débil, que esa rama ha empezado a doblarse y que pronto ese nido, hecho con tanto cuidado, estará a ras del suelo, expuesto a todos los peligros imaginables. Lo cierto es que ese texto de José Martí, dedicado a una pareja de oropéndolas u orioles, que así se llaman esas aves, esos pajaritos, ese texto me recordó otro texto suyo no menos curioso, otro texto cuyo escenario vuelve a ser Nueva York, y hoy queremos compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque hace solo unos días también, el 29 de agosto, se cumplieron los 207 años del nacimiento del protagonista de una segunda historia, del nacimiento de un hombre llamado Henry Berg. Recuerden ese nombre, Henry, como Enrique Berg. Henry Berg nació en Nueva York el 29 de agosto de 1813, y murió en esa misma ciudad el 12 de marzo de 1888. Berg fue el creador de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales. Sí, una institución fundada en 1866, amigos, que no ha cesado de expandirse y de educar a millones de ciudadanos de todo el mundo sobre la necesidad de respetar los derechos de los animales. Es una sociedad, debo decirlo, poderosísima, dinámica, capaz de llevar ante los tribunales a cualquier persona que maltrate a un animal. Repito el nombre de esta sociedad: Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales. Cuando Henry Berg, su fundador, inició su campaña hace más de 150 años, la gente se rió de él. ¿Por qué? Porque nadie o casi nadie miraba a los animales con la simpatía y la compasión que él los miraba. Pero Berg se empeñó en que el pueblo norteamericano se sensibilizara al drama de los animales sin hogar, al drama de los animales abandonados, al drama de los animales maltratados, amigos. Y ese empeño de Berg no fue inútil, como no va a serlo el de los activistas que hoy luchan en Cuba porque los animales sean mejor tratados en nuestro país. Hoy por hoy, los perros y los gatos en Estados Unidos, callejeros o no, goza de una protección admirable. Y quien dice perros y gatos dice caballos o cualquier otro animal. Quien maltrate a un animal en este país puede verse obligado a pagar grandes multas e incluso a ir a la cárcel. Estados Unidos es un país más civilizado, gracias en parte a la nobleza, la compasión y la voluntad de hierro de aquel hombre llamado Henry Berg.
Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño.
que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más. Y era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Digo nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Y era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas.
Amigos, Alberto Cortés interpretando su preciosa canción titulada Callejero.
Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Tarararay, 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 tarararay. Al fin y al cabo, no era más que un perro.
Efectivamente, amigos, Alberto Cortés interpretando Callejero. Ya sabemos quién fue Henry Berg, ¿verdad? Un norteamericano, repito, nacido en 1813, cuya compasión por los animales lo llevó a fundar en 1866, Martín no había llegado todavía a Nueva York. Lo llevó a fundar la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales. Ahora bien, y aquí es donde entramos nosotros los cubanos, entre los pocos admiradores de Henry Berg, entre quienes estaban al tanto de sus luchas y se solidarizaban con él, entre quienes lamentaron su muerte y celebraron su vida, estuvo José Martí, amigos. Sí, José Martí, que llegó a Nueva York en 1880, que iba a residir en esa ciudad, como he dicho tantas veces, durante 15 años, y que estaba atento a todo lo que ocurría a su alrededor. Martí era un radar. Una vez más, no es asombroso que este hombre, un desterrado, un hombre lleno de preocupaciones de todo tipo, un hombre que organizaba, como dijimos hace solo unos días, una guerra y era espiado por España, que este hombre tuviera tiempo y cabeza para solidarizarse con Henry Berg, un norteamericano mucho mayor que él, que llevaba 40 años a Martí, que luchaba a favor de los animales. Yo creo que sí, que es asombroso, asombroso como tantas cosas relacionadas con Martí, que muchos cubanos ignoramos y que nos impiden hacernos una idea real del hombre a quien a veces, por no conocerlo bien, tanto cubano juzga mal. Henry Berg, señoras y señores, muere, como les decía, el 12 de marzo de 1888, y pocos días después, José Martí publica un artículo donde lamenta su muerte, elogia su vida y exige, como Berg, respeto y consideración para los animales. Los activistas cubanos que se empeñan en esta causa, en esta labor de defender a los animales abandonados y maltratados, deberían buscar este texto de José Martí, porque tienen en Martí un antepasado, un precursor. El primer párrafo de este artículo de Martí es tremendo. Déjennos leérselos lentamente, porque está lleno de intensidad y belleza. Y luego vamos a comentarlo. Escuchen ustedes lo que dice José Martí. Así empieza su artículo. Cuando movidos a bondad por el terror, compartían los cocheros con sus caballos el brandy que reparaba sus fuerzas idas en el temporal de nieve. Cuando al caer exhausto su percherón sobre la nevada, salta un carrero del pescante, le afloja los arneses, le pone por almohada la collera, lo abriga con la manta que carga para protegerse los pies y se quita el propio sobre todo para echárselo encima al animal que le lame la mano. Cuando los gorriones, desalojados por el vendaval de los aleros, eran tratados como huéspedes favoritos en las casas y reanimados con mimo al fuego de las chimeneas. Cuando un gato chispeante, loco de frío, hallaba refugio en los brazos de un transeúnte hospitalario, moría en Nueva York, pensando en las pobres bestias, un hombre alto y flaco, mucho coraje y no poco saber, que pasó lo mejor de su vida predicando benevolencia para con los animales. Miren ustedes qué párrafo ese, señoras y señores. Cómo Martí nos escribe como si estuviera proyectando ante nosotros una película, lo que sucedía en Nueva York cuando nevaba, cuando hacía mucho frío, y los animales no encontraban refugio. Vuelvo a las primeras líneas de este párrafo. Cuando movidos a bondad por el terror, compartían los cocheros con sus caballos el brandy que reparaba sus fuerzas idas en el temporal de nieve, Martí vio como algunos cocheros le daban un trago de brandy a su caballo para que éste pudiera resistir el frío en medio de un temporal de nieve. Cuando al caer exhausto su percherón sobre la nevada, es decir, cuando ese caballo caía exhausto sobre la nevada, salta un carrero del pescante, salta un cochero del pescante, le afloja los arneses, le pone por almohada la collera, lo abriga con la manta que carga para protegerse los pies y se quita el propio sobre todo para echárselo encima al animal que le lame la mano. ¡Qué bello, señoras y señores! ¡Qué hermoso! Cuando uno de esos caballos que arrastraban esos carros caen a la nieve porque no pueden resistir el frío y el cansancio, el cochero, el carrero salta con él y le pone por almohada la collera que tenía el caballo, lo abriga con la manta que el cochero traía para protegerse los pies del frío y se quita incluso el cochero el sobre todo para echárselo encima al animal que le lame la mano. Martín no olvida, amigos, añadir esa frase. que le lame la mano. El caballo tirado sobre la nieve, cubierto por el sobretodo de ese hombre y por la manta de ese hombre, tiene fuerzas todavía para expresarle su gratitud a su dueño. ¿Cómo? Lamiéndole la mano, calentándole la mano, en medio, señoras y señores, de una tormenta de nieve.
El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caudal reverdece y Guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caudal reverdece y Guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas.
Amigos, ese es Simón Díaz interpretando su bella canción Caballo Viejo. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con José Martí, Henry Berg y ustedes. Espérennos.
¿Y por qué no?
Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tienen barbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Dejabas de mirar, estaba sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde. que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma.
Amigos, yo soy Orlando González Esteba y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martín.
Lentamente tu vestido, tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito. Abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado. Solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté de entre mis brazos. Estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán.
Señoras y señores, es José José, por supuesto, interpretando uno de sus grandes, grandes éxitos. Gavilán o paloma. Porque como hemos dicho en tantas ocasiones, nosotros estamos más cerca de los animales de lo que a veces imaginamos, ¿verdad? Nos comparamos con ellos, nos vemos reflejados en ellos y los utilizamos en nuestro lenguaje diario, en nuestros versos, en nuestras canciones. Gavilán o paloma. Yo quisiera, antes de continuar con el programa de hoy, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, a quien tanto gusto nos da tener siempre con nosotros, y también a nuestro amigo Danilo Fuentes Cortés. Gracias, Dani, por estar ahí ayudándonos a compartir con los oyentes toda esta música. Es un gusto trabajar con ambos. Y quiero darles las gracias a todos los que me han escrito. Gracias, Leonardo, por tu cariñoso saludo, como siempre. Gracias, Servicio. Por supuesto que entiendo su admiración y la admiración de los suyos por los zafiros. Mario Luis, gracias. Aquí tengo un correo tuyo que voy a leer porque me parece importante que los oyentes de este espacio sepan hasta qué punto las cosas en Cuba continúan siendo lamentables, ¿no? Aunque todos ustedes lo saben mejor que nosotros. Mario Luis nos dice lo siguiente: buenos días, Orlando, ya en espera de su programa. Gracias a usted, también a Maite, a Efraín García y demás del colectivo de ese programa, el más escuchado en esta isla. Muchas gracias, Mario. Ojalá fuera así. En esta isla que llamo, no por gusto, Alcatraz. Te diré, continúa diciéndome Mario Luis, ya se ha hecho imposible vivir en Cuba. Todo es malo. Si hablas, es malo. Si buscas girasoles, es malo. Si pescas, es malo. Y te daré un testimonio. me dice Mario Luis, mi hijo mayor tiene 21 años y a cada rato sale a pescar. Pues los cogieron y les quitaron todo y les pusieron 3,000 pesos de multa con tanta hambre que hay en esta Alcatraz. Perdona, pero me siento mal con tantas injusticias. Sin más, mis saludos. Cuídense y que Cristo les bendiga. Amén. Mario Luis, ¿cómo no vas a estar molesto? ¿Cómo no vas a estar molesto? Yo no sé hasta dónde va a llegar la falta de vergüenza de ese país nuestro. No lo sé. Ni sé tampoco hasta dónde va a llegar la paciencia del cubano que vive allí. Gracias por estar escuchándonos. También debo decirle a mi amiga Flor que he sonreído leyendo sus correos. Muchas gracias por lo que me dice de la Virgen y de su posible ubicación el 1 de enero de 1959. Gracias. Nuestro amigo Luis Mario también, señoras y señores, cumple años y queremos felicitarlo. Cumple 53 años. Gracias, Luis Mario, por continuar escuchándonos y por estar ahí. Nada, ustedes saben cuánto agradezco estas comunicaciones porque sé cuán difícil es en estos momentos la situación en Cuba. Y estábamos hablando hoy, señoras y señores, de Henry Bird. Henry Bird, este norteamericano, en el siglo XIX fundó una sociedad para proteger a los animales de este país. Una sociedad que todavía existe. Constantemente Mara y yo recibimos publicidad relacionada con esta sociedad, pidiendo, por supuesto, colaboración para seguir adelante con su labor. Y este hombre fundó esta sociedad en los días de Martí, en 1866. ¿Y qué pasa? Que cuando este hombre muere muchos años después, Martí, que estaba en Nueva York desde 1880, escribe este texto que hemos querido compartir con ustedes para solidarizarnos de alguna manera con aquellos cubanos que hoy en la isla protegen también a los animales callejeros, y lamentan y denuncian que tantos otros cubanos maltraten a sus animales. José Martí, como hemos visto, trata un retrato de Henry Bird y dice algo que me gustaría enfatizar. Escuchen ustedes, jamás se abría un diario en aquellos días, en los años 80 del siglo XIX, sin encontrar una befa, es decir, una burla, a este buen amigo de los animales que en Inglaterra aprendió a servirse de la ley para amparar a los que no tienen manera de pagar a sus favorecedores. Es decir, que la prensa neoyorquina se burlaba constantemente de la labor de Henry Bird, de esa labor de proteger a los animales y de invitar a los norteamericanos a reflexionar antes de maltratar o abandonar a un animal. Volvió Bird de su viaje a Inglaterra, continúa diciendo José Martí, con aquel cuerpo larguirucho al que quitaban ridiculez la ternura inefable de los ojos y la crianza hidalga, y fundó, con poca ayuda que no fuese propia, fundó una sociedad para la protección de los animales que pronto tuvo poder legal. Es decir, que Bird tuvo que fundar esa institución con dinero casi todo de su bolsillo. Y tuvo tanto poder legal que Bird llegó a fungir, dice Martí, como fiscal asesor de esa institución y podía, por serlo, por ser fiscal, parar en las calles el látigo levantado sobre un caballo infeliz y perseguir ante el juez al castigador. Miren ustedes qué cosa tan tremenda. Cuando ese hombre veía en las calles de Nueva York que un cochero levantaba el látigo, le iba arriba para impedir que golpeara al caballo. E incluso podía llevar a ese cochero ante un juez que iba a ponerle una multa, un castigo mayor. Aquí tengo otro correo hermoso. Gracias por estar escribiéndonos. Otro correo hermoso de nuestro amigo Lázaro. Lázaro allá en Morón. Comienza diciéndonos un bello programa, Orlando, como todos los entre nosotros. ¿Y qué decir de la música? ¿Sabes? Parece que en Cuba van a empezar a tener los animales en cuenta. Los cocheros y carretoneros abusan de sus animales en plena vía pública y no pasa nada. Miren ustedes, amigos, cómo la historia vuelve a repetir. Estamos hablando de un norteamericano que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, trataba de detener a aquellos cocheros que golpeaban a sus animales. Y aquí tienen ustedes a un amigo de la provincia de Ciego de Ávila diciéndonos que eso ocurre también en su pueblo. Pero también Lázaro continúa diciéndonos esto. ¿Sabes, Orlando? El próximo lunes estaré cumpliendo la friolera de 70 años en plena pandemia y con la provincia de Ciego de Ávila en un estado crítico. Veremos si bien discretamente podemos reunirnos y hacer algo, pues están prohibidas las reuniones. Espero ese día no falte esa exquisita música que tú sabes me gusta, aunque no es necesario que hagas alusión a mi cumple, nosotros sabremos apreciarla como la que estás poniendo hoy. ¡Qué historia tan linda la de hoy! Me dice Lázaro. Nunca vamos a terminar de conocer a nuestro apóstol. ¡Qué pena que nuestro pueblo desconozca estas facetas del más grande de todos los cubanos! No te demoro más, sigue diciéndome Lázaro. Lázaro, nunca me demoras, es un gusto saber de ti. Saludos y bendiciones a Mara, a tu equipo y a todos en esa divina emisora. Mi madre también te escucha y te bendice. No quiero decirte la situación del pueblo cubano. Tú estás al día y siempre a nuestro lado. Seguimos esperando. Bellas las misas de ayer en nuestra parroquia por nuestra cachita. Un abrazo y bendiciones. Muchas gracias, amigo mío, por continuar escuchándonos, por continuar ahí, junto a nosotros.
Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
Rocío Dúrcal interpretando esa hermosa canción mexicana titulada Cucurrucucú Paloma.
Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a su casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
Efectivamente, amigos, Rocío Dúrcal, interpretando Cucurrucucú Paloma. Yo quiero pedirles perdón a ustedes si a veces, leyendo sus correos, cometo algunos errores. Me sucede lo siguiente. Ustedes saben que estamos haciendo el programa desde la casa. En una mano tengo el teléfono celular. Delante de mí el guión de la información que estoy compartiendo con ustedes. Y delante de mí también la pantalla de la computadora donde estoy leyendo sus correos, que a veces llegan con dos tipos de letras o letras de tamaños distintos, ¿no? Y se me resulta a veces muy complicado saltar de una cosa a la otra y seguir con el teléfono en la mano. Así que perdónenme si a veces no puedo leerlos con la fluidez que quisiera, y hasta digo algún disparate, porque estoy tratando de abarcar distintos planos de los que tengo delante de mí. Lázaro, sí, sé que estás en Morón, allá en Ciego de Ávila, y qué pena que toda la provincia, como me indicas, esté en un estado tan deplorable como el que tú describes. Volviendo, señoras y señores, a Martí y a Henry Bird, la cruzada librada por Henry Bird a favor de los animales fue una cruzada difícil, como lo es la que libran hoy en día muchos cubanos activistas a favor de los animales. ¿Y por qué fue difícil? Bueno, porque entre sus principales detractores en Nueva York estaba la prensa que no cesaba de reírse de este hombre. Hay varias caricaturas suyas en la prensa norteamericana de la época. Yo las he visto. En una de esas caricaturas se ve a Bird con dos grandes orejas de burro rodeado de animales sonrientes. Y al pie de la caricatura, ¿qué dice? Dice, hasta los animales se ríen de él. Yo estoy seguro que muchos cubanos, hoy por hoy, no solo allá en Cuba, sino en el exilio, se ríen de otros cubanos que muestran una gran compasión, un gran cariño por los animales. Bueno, así le sucedía a Bird en Nueva York. Y hay otra caricatura donde se pinta a Bird con dos cuerpos y dos caras. Miren ustedes, con un cuerpo y una cara amable, consuela y se dirige a los animales. Y con el otro cuerpo y la otra cara, Bird empuña un látigo y maltrata a los seres humanos. Es decir, que a Bird no le faltaban enemigos y que esos enemigos estaban dispuestos a indisponerlo con la gente. ¿Cómo? Bueno, dando a entender que a Bird le interesaba más el bienestar de los animales que el bienestar de las personas, dando a entender que Bird era dos personas. Amaba a los animales, pero castigaba a los hombres. ¿Y por qué los castigaba? Bueno, por lo que acabamos de explicar. Porque si veía que un cochero iba a golpear un caballo, trataba de impedirlo o lo llevaba ante un juez. José Martí estaba al tanto de todo esto. Estaba al tanto de la injusticia de sus ataques, pero también estaba al tanto de la tenacidad de Bird, de la determinación de Bird de no darse por vencido, amigos. Y escuchen lo que escribe. Mientras más se burlaban de él, más predicaba Bird. Con tal éxito que ya apenas hay Estado de la Unión que no tenga en sus leyes las que él propuso contra el maltrato de las bestias, por cuanto el maltratarlas, además de ser inicuo, a bestia al hombre. Bueno. Cuando Martí, señoras y señores, escribe sobre Bird, muchos años después de que este hombre fundara su sociedad, ya casi todos los estados de este país tenían una sucursal de la sociedad que predicaba lo que predicaba Bird. Miren ustedes hasta qué punto la labor de este hombre tuvo una repercusión honda y duradera, por supuesto, en la sociedad norteamericana. Esos estados ya tenían leyes propuestas por Burke contra el maltrato de los animales, porque maltratarlas, dice Martí, además de ser inicuo, abestia al hombre. Es decir, y por supuesto estamos de acuerdo con Martí, que hay que ser un poco bestia para golpear a un perro, a un gato, a un caballo. Martí condenaba esa conducta.
He andado por muchas tierras, por valles y por montañas, más quiero abonar la caña de esta perla borinqueña. Oh, si después que yo me muera me dan chance de volver, me gustaría escoger la forma que yo quisiera. Podría ser cocotero, que peine nubes de plata, o reencarnar en la gata que maulla en el alero. Podría volver ternero o gallo kikiriki, mas me quitaría el sombrero si puedo nacer coquí. Un coquí noble y sencillo, patriota como ninguno, brilla por su propio brillo, sin diploma ni barullo. Cantar la simple canción que solo se oye aquí, si existe reencarnación, yo quiero nacer coquí.
Y así, amigos, con Marisela Verena interpretando su canción Yo Quiero Ser Coquí, vamos a poner fin al programa de hoy. El legado de Henry Burke no es inferior al de otros norteamericanos que José Martí también admiró. 207 años después del nacimiento de este hombre, la mayoría de sus compatriotas vela por el bienestar de sus animales con un celo notable. Henry Burke ha reencarnado en esa mayoría. Martí debe de haberlo incluido al finalizar su artículo anotando: no se debiera escribir con letras, sino con arco. Hasta pronto.
Puede ser que nazca flor o un conejo muy travieso. Solo pido por favor, para poder ser feliz, que si este mundo regreso, yo quiero nacer coquí. Yo quiero nacer coquí, que lo canten los azules.
Yo quiero nacer coquí,
que lo canten las rosadas.
Yo quiero nacer coquí,
que me dicen los violetas.
Yo quiero nacer coquí,
que lo canten los solteros.
Yo quiero nacer coquí,
que me dicen los casados.
Yo quiero nacer coquí.
Ahora les toca a la suegra.
Yo quiero nacer coquí.
Los que aman a su tierra.
Yo quiero nacer coquí.
Lelolai, lelolai. Yo quiero nacer coquí. Bendito sí.